Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Entrevista.
Bueno, seguimos con el programa. Después tenemos un anuncio para hacer una bandita para ver en la República de Flores, si le queda cerca el sábado. Yo después la invito, ¿le parece? En el bar La Forja, después le voy a dar bien los datitos. Gente amiga que está tocando por ahí. Bueno, política internacional.
Política internacional. Hoy, bueno, vamos a hablar con Raúl Civechi acerca de su último libro, que en él cuenta acerca de cómo han progresado los movimientos sociales en Bolivia en particular, y en general también en libros anteriores se ha hecho un análisis bastante extenso de otros movimientos en otros países, y cómo estos movimientos sociales, que como ese movimiento indígena jamás estuvo representado en el gobierno, tienen la incidencia, o tuvieron desde el 2000 hasta el 2005, de hacer cambios profundos a nivel político. Ejemplo más básico, tiraron a dos presidentes.
Claro. Más concreto que eso, ¿no?
Más concreto imposible. Y bueno, como es esta poca representación que habían tenido de parte del Estado, ha llegado a hacer cambios profundos por ellos en sus propias comunidades.
A lo mejor son países, como en el caso de Bolivia, con determinado nivel de representación, ya sea en masa, de número, en, digamos, ubicaciones de las comunidades, impensado. Esto podríamos tenerlo en la República Argentina, por ejemplo, ya sea por cantidad, por nivel, digamos, de penetración política, hasta si se quiere por ubicación geográfica y dispersión.
Claro, además, digamos, el caso de Bolivia es muy emblemático en este sentido, porque considerando que el 60% de la población es indígena, ese 60% nunca estuvo representado en ninguno de los ámbitos de poder del Estado. Ni en el gobierno mismo, ni en ninguna Cámara de Diputados, como muy pocas veces tuvo realmente representación o capacidad de llevar gente al poder. Y a partir de la época neoliberal, estos sectores, estos ciudadanos de América Latina, empiezan a tener necesidad de movilizarse por sí mismos para mostrar sus reclamos. En el caso de Bolivia también es emblemático, porque es 60% de la población.
Claro.
No es, y deja de ser ya un sector, como se puede llegar a decir, no es una clase. Es realmente un sector muy amplio, con otros distintivos, que no es de clase, no es la clase trabajadora, no es la clase baja, no es la clase. Representa a muchísimos otros sectores y se empiezan a autogestionar distinto.
Sí, con un peso político, con una formación política, y se quiere con una estructura partidaria un tanto diferente, con grandes, digamos, movilizaciones de masas, pero a lo mejor no utilizando las estrategias y las herramientas de las que se abren la mayor parte de los partidos en Latinoamérica, como el clientelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de movilizaciones de masas importantes, como es en el caso de Bolivia.
Sí, además es muy interesante el hecho de que el movimiento inicia absolutamente al revés de lo que puede llegar a pensarse. La movilización empieza desde abajo para una presión desde arriba. En general, los movimientos de masas que se dan en América Latina son al revés, como se puede llegar a pensar el peronismo. Es un proyecto de Estado que necesita a las masas y por eso las moviliza.
Ahora, hasta que nos comuniquemos con Rolfi, que no está dando ocupado la niña, ponemos a hacer un breve resumen, digamos, de la realidad política boliviana. A lo mejor todo esto tomó más relevancia con este plebiscito para la independencia de Santa Cruz. Digamos, ¿cuáles son las formas que fueron las fuerzas políticas que fueron presionando para esa independencia y cómo fue reaccionando todo el ambiente político boliviano?
Hay que pensar a Bolivia dividida en dos, a nivel geográfico y a nivel político. A nivel geográfico es las clases, como ellos mismos las llaman, los blancos, que están concentradas en los sectores más ricos de Bolivia. Además, por otro lado, digamos, el nivel de indígenas es bastante alto y, por otro lado, está bastante disperso. Pero hay que pensar que esta parte, digamos, esta división perdió como esta parte blanca que había tenido el poder durante muchísimos años, perdió su posibilidad en el momento que después, como había dicho antes, en la época de los 90...
Sí.
El neoliberalismo realmente acrecentó las diferencias, y estas diferencias se notaron por demás en Bolivia. Fue una capacidad de dividir absolutamente las aguas a nivel reclamos, y era una... El martes pasado lo habíamos hablado nosotros dos solos, en el hecho de que los reclamos que se pueden llegar a hacer ahora es de una sociedad absolutamente pauperizada durante muchísimos años y que no tenía capacidad de tener reclamos a nivel político, como fue los indígenas, poniendo un ejemplo y abarcando muchísimos otros sectores, ¿no? Los indígenas. Vamos, todo el resto. Y la parte conservadora, los blancos, que son, en la mayor de los casos, dueños de empresas, grandes empresarios, grandes terratenientes, y que fueron capaces de tentar el poder, pero una vez que se moviliza la otra parte es imposible de frenarlo. Entonces, ¿qué está pasando ahora con el gobierno de Evo Morales? Esa parte que había detentado el poder quiere y necesita seguir teniendo manijas. Entonces, es imposible que la siga teniendo si no acalla al otro sector.
Claro.
De ahí se inicia más o menos, digamos, es un poder pensar de otra forma de por qué se inician los reclamos de autonomía de las regiones.
Y ese, digamos, ese desplazamiento geográfico del poder lo que llevaría a preservar un poco más los centros importantes de esa presión de los grandes grupos.
Claro, pero imagínate cómo se puede llegar a hacer cualquier reforma. Digamos, las tierras más ricas y además dueñas de muy pocas personas, como son todas las partes del Alto, etcétera, la única forma de poder bancarse que no haya ninguna reforma agraria es manteniendo el poder fuera de esa área.
Claro.
Entonces, la única forma de tenerlo fuera de esa área es dejar de que el gobierno
central
deje de tener en consideración los reclamos del otro sector. Por otro lado, al ser el poder económico, tiene atado de pies y manos al Estado. Porque si este sector se independiza o autonomiza o lo como fuere, va a ser muy difícil llevar adelante reformas que necesita para el otro sector, el Estado.
Claro.
Entonces, estas, más allá que se lleve a cabo o no, digamos, es muy distinto lo que puede llegar a pasar en el caso de España. En el caso de España, por distintos motivos, a distintas secciones del país se les dio autonomía después de la caída del gobierno franquista. Estos sectores no eran de importancia económica, no eran de gran gravitación económica. Tenemos que pensar que es un país unitario, diferente de la estructura que se puede llegar acá, dar acá al federalismo. Por eso te digo, te lo puedo llegar a comparar con España. El País Vasco no es de una gran gravitación económica. Sí. El Alto sí. Es muy importante. Toda la industria, toda la agronomía, todas las mejores tierras, está ahí. Las, o sea, principales ciudades.
De crear un Estado central
sin capacidad de
gravitar sobre esos poderes, a lo mejor también por una cuestión, digamos, básica de cualquier gobierno que se precie tal, más allá de monopolizar el uso de la fuerza y otras cosas, de manejar a partir de diferentes políticas impositivas los recursos. Estamos llevando todos los recursos más ricos hacia una parte y esos independizados quedaría casi como atado de pies y manos. Quedaría una suerte de Estado, acéfalo, pero
tendría recursos como para llevar nada a cabo. Vamos, por ahí hay que pensar, porque en estos dos, tres años de gobierno de Morales no hubo grandes reformas. No, las reformas son más que nada blablableras, en cierto sentido. O las reformas que eran absolutamente necesarias llevar adelante como para poder continuar, en cierto sentido, como fue la cierta nacionalización de distintos yacimientos.
Sí.
Digamos, digo cierta porque no fue total, no fue una nacionalización absoluta y además se pagaron indemnizaciones altísimas por eso.
Sí.
Entonces, el hecho de que sea necesario conciliar de tal forma para poder llegar a hacer medidas no tan radicales, es importante tener en cuenta que las presiones de estos sectores pueden llegar a ser muy fuertes. Y no es moco de pavo, para resumir la idea. Digamos, aunque, como dice Sivecki, en muchos de sus artículos, es necesario entender que para estos sectores son un poder de veto. Digamos, tienen mucha capacidad de incidir directamente en la política. Se te tiene que dar lo suficiente como para callarlo, pero lo necesario para no movilizarlos.
Tengo un par de más de otras preguntitas, pero bueno, te las voy a hacer cuando volvamos de la pausa. Vemos si podemos llegar a comunicarnos con Raúl. Raúl, si estás hablando, cortá. Estamos llamando de acá, la tribu de Buenos Aires. Así que vamos a la tanda, seguimos un poquito más con el tema de Bolivia y después Valeria Mikolaitis en el cerco con la Irlanda. Bueno, seguimos con el programa. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 4864-0489 o al 4866-1095. Bolivia, parte 2, todavía no podemos comunicarnos con Raúl Sivecki. No, ocupado. Increíble.
Bueno, será para una futura...
Será para otra oportunidad. Nos quedamos con ganas de hablar con él algunas cositas.
Pero bueno, hay que tener muy en cuenta lo que es este nivel de presión que pueden llegar a tener los grupos. A ver, como estábamos diciendo antes y retomando un poquito el tema, es estos grupos que se formaron bajo grandes presiones básicas y muy concisas, reclamos muy concisos, como era la no privatización del agua, la necesidad de recursos básicos para la vida de personas que estaban en lugar, en polos muy importantes. Digamos, hay que tener en cuenta que bueno, que los reclamos generalmente se iniciaron en el Alto o en Cochabamba, etcétera.
Finalmente estamos comunicados con Raúl Sivecki.
Hola, Raúl.
¿Ah?
Hola, Raúl.
Hola, Raúl.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Nos costó, pero nos comunicamos al final,
sí,
¿eh?
Siempre hay alguna llamada, algún lío que... En fin, la vida perturba.
Bueno, ¿qué tal? Raúl, te habla Paula. Estábamos hablando de la importancia de las movilizaciones en Bolivia y cómo había repercutido esto en a nivel político en los últimos años.
Ajá.
Necesitaríamos que nos des un marco explicativo de realmente como lo que es tu libro y de las importancias de estos sectores.
Ajá. Bueno, habría, así medio esquemáticamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Habría como dos grandes vertientes. Una, que en Bolivia en el año 2000 comienza un fuerte ciclo de luchas con la guerra del agua en Cochabamba, que se produce en el año de, en abril del 2000. Uh-huh. Es una insurrección popular que derrota la privatización del agua. El gobierno tiene que dar marcha atrás y revertirla. La empresa de aguas que se había cedido, vendido a una multinacional francesa, Bechtel, tiene que dar marcha atrás. Ese proceso de movilizaciones se continúa en el año 2003 con la guerra del gas. Uh-huh. Que tiene epicentro en el altiplano y en el Alto y La Paz. Con la derrota de Gonzalo Sánchez de Lozada, que debe irse, y de alguna manera es el fin de ese ciclo neoliberal. Uh-huh. Y finalmente esto se repite en el 2005, echando al gobierno de Carlos Mesa y obligando a convocar elecciones, que gana finalmente Evo Morales a fines del 2005, ¿no? Esa es una mirada posible, digamos una mirada un poco macro, ¿no?
Uh-huh.
Y después está el otro proceso, que es bien visible en el Alto, pero también en otros sitios, en donde lo que se produce es una suerte de reinvención urbana de la comunidad indígena andina, tanto en la zona aymara del altiplano como en la zona quechua de Cochabamba o incluso de la zona cocalera, y esa maquinaria urbana es la base que motoriza la insurrección, ¿verdad? Las insurrecciones, los levantamientos populares. Esa maquinaria es de una fuerza impresionante, feroz, capaz de mantener durante semanas y semanas bloqueos en los que participan miles y miles de personas, pero de una manera muy interesante, a través de la rotación, ¿verdad? Las comunidades van rotando y dentro de las comunidades rotan familias y dentro de las familias rotan personas,
claro.
De modo que pueden mantener el país paralizado con bloqueos
indefinidamente,
sin desgaste,
claro.
O con un desgaste mínimo. Entonces es una típica maquinaria comunitaria que tiene una enorme flexibilidad y una enorme fuerza.
¿Hasta qué punto se han desmovilizado después de que ha asumido Evo Morales?
Sí, esa es una buena pregunta. Nada fácil de contestar, ¿no? Yo creo que... A ver... Hace pocos días, hace pocas semanas, salió un lindo artículo en la revista Herramienta de Pablo Regalski, un argentino que vive allá, y que dice algo muy interesante. Dice, el cerco a la paz que comenzó en el año 2000... se mantiene, no es un cerco físico, ¿verdad?
Uh-huh.
Se mantiene como cerco simbólico, como cerco efectivo, en el sentido de que, bueno, de que la amenaza de los movimientos populares a la sede de gobierno es muy fuerte.
Es latente siempre, digamos.
Claro. Yo creo que no se han desmovilizado desde el punto de vista de estar en la calle todo el tiempo. Desde ese punto de vista, sí, las cosas han cambiado radicalmente. Ahora, desde un punto de vista de su capacidad de hacer, que la pueden o no poner en práctica, desde ese punto de vista mantienen su fuerza, yo te diría que de modo intacto, ¿no? Uh-huh. O sea, no están en la calle, pero no han perdido la capacidad de estar.
Y siguen siendo una presión para el gobierno, por ende.
Ah, sí. Siguen siendo una presión muy fuerte. Y además tienen la capacidad de intervenir en coyunturas muy claves, ¿no? Y por primera vez están apareciendo sectores, sobre todo urbanos, bueno, por primera vez, el gobierno tiene menos de 3 años, ¿no? Uh-huh. Están apareciendo sectores urbanos que tienen una crítica de izquierda al gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Y que tienen una capacidad de intervenir en coyunturas importantes y de marcar presencia y a veces de forzar. El gobierno iba a hacer una alianza a nivel de la Constitución muy fuerte con el Oriente, ¿verdad? Con sí. La zona de Santa Cruz. Sin embargo, la intervención de los mineros de Guanuni lo obligó a tirar por una Constitución más progresista, o sea, más popular, más de izquierda, de la que estaba pactando, ¿no? Lo que revela que el gobierno no puede hacer lo que quiere, no está en condiciones de hacer lo que quiere, sino que tiene que negociar y muchas veces ceder a los movimientos.
Sí. ¿Y hasta qué punto es una influencia los movimientos del sector de Oriente? Digamos, ¿cuánta presión están pudiendo ejercer Santa Cruz?
Sí, eso, mira, la situación es compleja. Hay como dos tesis, ¿no? Hay quienes dicen que efectivamente los movimientos son muy potentes, los movimientos autonomistas me refiero, ¿no? Uh-huh. Y hay quienes sostienen que si no fuera porque el gobierno es débil con ellos y les da aire como para mantenerse equidistante de los movimientos y de los autonomistas, no tendrían tanta fuerza como tienen. Yo realmente no lo sé, para ser honesto, no lo sé. Pero me temo que hay algo de esa idea. El gobierno no ha sido en absoluto duro o firme con los movimientos de la derecha, ¿no? Uh-huh. Tampoco ha sido duro con los otros, más bien que se ha apoyado en ellos, ¿no? Sí. Y ha hecho una apuesta a largo plazo a intentar, ¿cómo te diría? Que el debilitamiento de la oligarquía de Santa Cruz se dé por esta lenta crecimiento de los sectores organizados. En el sentido de que hay un cambio en el porcentaje de población indígena en el departamento de Santa Cruz, ¿no?
Como que está aumentando la población, digamos.
Sí, se está organizando, el gobierno tiene un 40% de apoyo más o menos sólido allí. Pero eso no de por sí mismo no parece que fuera a tener a dar la chance de un cambio importante, ¿no?
Ahora, Raúl, lo que estamos describiendo parece ser un panorama en que vemos un poder ejecutivo atrapado entre una suerte de dos fuegos, ¿no?
Sí, por más voluntariamente que, atrapado, te diría yo.
Claro, por más que haya cierta afinidad más hacia un sector, a lo mejor los movimientos urbanos y populares, más que a los independentistas de Santa Cruz.
Sí.
Ahora, y vos describías esta situación de que a lo mejor lo que estaba apostando el gobierno era apostar a que los de Santa Cruz se desgasten un poco. ¿Por qué no utilizar, digamos, esta fuerza, esta suerte de guardia pretoriana, entre comillas, para, digamos, hacer un tipo de presión más directa sobre esos grupos autonomistas?
Mira, yo creo que hay dos razones. Una, porque los autonomistas, con una importante propaganda y capacidad organizativa y capacidad de presión, han conseguido un apoyo de masas que no es despreciable, ¿verdad? Han capitalizado el deseo de libertad, porque uno puede decir las oligarquías de Santa Cruz son oligarquías, son sectores privilegiados, que defienden sus intereses estrechos, eso es verdad, pero no hay que dejar de lado que hay sectores, ese millón de personas que participó en el Cabildo de Santa Cruz, no son un millón de oligarcas, ¿verdad?
Claro.
Es como ha pasado ahí en Rosario, ¿no?
Sí,
o sea, hay alguna razón por la cual las oligarquías consiguen movilizar el deseo, la voluntad de las ansias de más libertad, de más espacios, de amplios sectores de clase medias y diría que también sectores populares. Esa es una realidad. Y la otra, yo creo que es una cosa que atraviesa a buena parte de los gobiernos de izquierda y progresistas, llamados progresistas de la región, y es una suerte de pánico a la desestabilización, ¿verdad? Pánico a que haya una situación de descontrol. Entonces rápidamente dan marcha atrás. Yo creo que las derechas, las multinacionales, Estados Unidos, han capturado rápidamente esta debilidad y cuando tienen algún problema amenazan con esa situación de inestabilidad, ¿verdad? Entonces los gobiernos retroceden, lo cual es un lío porque se inhiben de dar pasos, ¿no? De crecer, de avanzar, de resolver problemas de larga data. Pero los hechos es que los cambios del modelo neoliberal, eso lo hemos escrito hace mucho tiempo, no se pueden dar en una situación de paz eterna, ¿no? Claro. Los cambios sociales, aunque tengas el gobierno, implican crisis. Y hay que afrontar esas crisis. No solamente en situaciones de crisis crece la conciencia de la gente, la organización, la capacidad de movilización, la identificación de sus intereses y los intereses de los otros. Entonces, en un proceso crítico, uno puede revertir, si le interesa, las situaciones que atraviesa, por más delicadas que sean, ¿no? Ahora, tiene que haber un estar bien parado ante esas situaciones. Y eso es lo que yo he hecho en falta en los gobiernos, ¿no? Un temor, un pánico a que haya situaciones de desestabilización.
Sí, que de la crisis salga, en definitiva, algo bueno que lleve una situación un poco más estable, digamos.
Es que no va a poder salir nada bueno si no hay crisis.
Claro.
Yo no digo que vos busques exprofeso las crisis.
No, tal cual.
Pero si vas rehuyendo permanentemente, te metes en un lío que, a mi modo de ver, no tiene solución. Porque, de hecho, el adversario te agarra los puntos, como en el fútbol, ¿no? Te ve los puntos débiles y empieza a pegar por ahí.
Exactamente.
Y me da la impresión que es lo que está pasando, ¿no? Está pasando otra cosa también, que sería bueno conversarla, aunque sea un par de minutos. Y es que las formas de lucha popular, el corte de ruta, el cabildo, la asamblea popular abierta en la calle, en fin, la insurrección incluso, estoy pensando en Bolivia, claro, ¿no?
Sí, sí.
Han ganado tal nivel de legitimidad que ahora son usadas por cualquier actor social. O sea, no hay que ver en esto solamente un maquiavelismo de las derechas, que por supuesto buscan confundir, ¿no? Pero realmente el corte de ruta, el piquete en Bolivia ha ganado un grado de legitimidad enorme. Entonces, bueno, las derechas utilizan eso, ¿verdad? Uh-huh. Y mejor dicho,
no es distinto a lo que pasa en Argentina en
este
momento.
Claro, se ven tentados a usarlo porque es un método efectivo.
Exactamente.
Ahora, eso a nivel de la población confunde, ¿verdad?
Claro.
Porque son actores con demandas opuestas, pero que tienen
sí, los mismos métodos y las mismas herramientas.
Y a veces hasta discursos, ¿no?
Sí.
Si uno agarra discursos de algunos autonomistas de Santa Cruz, están peleando contra el Estado centralista. Y a primera instancia, a mí me gusta que se pelee contra el Estado centralista, ¿verdad? La autonomía es un objetivo defendible. Claro, otra cosa es cómo y quién lo utiliza, ¿no?
Totalmente.
Pero me parece que hay que atender también que no solamente hay maquiavelismo detrás de estas propuestas, sino que hay una ampliación de la democracia, una ampliación de la libertad. El hecho de que estos gobiernos no puedan reprimir incluso actitudes realmente jodidas o no puedan imponer la ley y el orden, ¿verdad? Y bueno, hasta cierto punto refleja una crisis de los estados. En Bolivia hay un grado de similitud de debilidad del Estado-Nación, similar al de Argentina. Y me parece que esto es un elemento que hay que reflexionarlo mucho, ¿no?
Raúl, te agradecemos profundamente la comunicación, nos estamos quedando sin tiempo.
Y vamos a volver a contactarte.
Vamos a volver a contactarte.
Bueno, aquí estamos.
Bueno, pues disfrutamos mucho de tu opinión.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Que pasen bien.
Igualmente.
Bueno, fue Raúl Sivecki de Grupo.
Uruguay tarde, pero seguro. Este, habría estado bueno conversar un poquitito más, ¿no? Con el tema. Muy apresurado, muy sí. apresurado.
Y es muy extenso el tema.
Es muy extenso el tema. Siempre nos pasa con política nacional.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.